to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en Tiempo de Tertulia con Gabi Otalora. ¿Cómo estás, Gabi?
Buenos días. Muy bien.
Muy bien, ¿no? Claro, estuviste en Mamés, se te nota la cara. Se te nota la cara, sí, sí. Bueno, Pedro Marina, ¿cómo estás, Pedro?
Buenos días.
Igor Irigoyen.
Hola, Egunon.
Bueno, y voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88. Vamos, que dejen sus comentarios de algunas de las cuestiones que vamos a poner aquí sobre la mesa. Bueno, algunas son fáciles, ¿no? Vienen casi, casi, aunque... Por no inventar, empezamos ya a recordar que ayer, por ejemplo, en Madrid, hubo en Vista Alegre una concentración de la ultraderecha, yo diría que mundial, ¿no? Y sobre todo con un Javier Milei que pues ha hecho honor a lo que viene siendo hasta ahora, ¿no? Un hombre que cada vez que abre la boca, pues echa espumarajos, ¿no? Insultos y demás, y ha generado un conflicto diplomático incluso con España. Con ataque al gobierno de Pedro Sánchez, no voy a decir ya al socialismo, pero ataque al gobierno de Pedro Sánchez e incluso a la propia mujer de Pedro Sánchez, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que buena parte de su discurso es que estaba leído. O sea, no es algo que improvise, no, es que lo estaba leyendo. O sea, es decir, que ya intencionadamente eso estaba en un papel. Pero bueno, esto es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Y dices, con esta gente que hay que tener, pues mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Algún oyente me decía, no, di algún delito de odio. A ver, tiene denuncias a mansalva. Y más que le van a caer a este hombre, seguro, pues porque cada vez que abre la boca es que insulta, es que falta el respeto a la gente. No tiene educación, no tiene decencia. ¿No?
Sí, el problema es que están arrastrando al discurso político y a la actualidad política, les están arrastrando y nos están arrastrando a todos como sociedad hablar de estos temas y de esta forma, porque realmente tienen éxito en cuanto que genera interés, enfoca a los medios de comunicación y a las conversaciones hacia estos temas y, bueno, pues es la estrella. Milei es la estrella de la política o con los comentarios políticos de estos días, ¿no? A mí me parece muy grave lo que pasó ayer. Hay quien lo está comparando o dicen que es una especie de respuesta a las declaraciones, también un exabrupto del ministro de Transportes español cuando, bueno, hizo aquellas declaraciones de las que luego se tuvo que retractar, y desde luego se tuvo que retractar y hizo bien en hacerlo, pero no es comparable. No es comparable lo que pasó y lo que dijo ayer Milei en el mitin de Vista Alegre, por varias razones. Una primera, porque quien lo dice no es un ministro, por muy importante que sea, sino que es un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Segundo lugar, porque lo dices en casa de la persona y del responsable político al que estás insultando, que eso además en términos diplomáticos tiene una gravedad muchísimo mayor.
Y el contexto en el que lo dices.
Y el contexto, y bueno, pues es ir a casa de uno a insultarlo. Entonces eso le da una gravedad en términos diplomáticos muchísimo mayor. Y tercero, lo que tú acabas de decir, Koldo, que así como lo de Óscar Puente fue una salida de tono, una torpeza, esto estaba escrito. Esto estaba escrito. Esto era buscado. Entonces nos tenemos que preguntar por qué este sector político está buscando, provocando esto, a sabiendas. No es... No son errores que uno se calienta y acaba diciendo lo que no quiere. No, esto está absolutamente deseado y provocado. Entonces, y el objetivo es precisamente esto, que hablemos de ello. Aunque tampoco podemos dejar de hablar de ello, porque es una cosa grave, ¿no? O sea, yo ahí vivo una cierta contradicción.
A mí me parece... Es normal. Además, es lógico que nos centremos en la persona de Milei en este caso, porque es ella la que ha desatado... Pues una intemperancia absolutamente preocupante, como bien comentas, Igor. Pero es que a mí ya me empieza a preocupar muchísimo más la cantidad de gente que ante esto, ante este tipo de manifestaciones, le siguen votando. Es decir, que el problema ya no es Trump en sí mismo o Milei, es que las próximas elecciones y las anteriores han tenido muchos millones de votos y no tiene pinta de mermar. Países como Noruega, por ejemplo, pues han tenido la desagradable noticia de que hay muchos millones de noruegos o cientos de miles de noruegos que votan a la extrema derecha con posibilidades de gobernar. Entonces digo yo, ¿cómo gente tan impresentable, tan maleducada, tan desestabilizadora, tan insultante y tan encima carente de miras, por no decir otra cosa más grave, se desparrama en público de esta manera y sin embargo tiene muchos millones de personas? Es que hasta hace muy pocas décadas, no sé si una, incluso una década, los gobernantes que, vamos a decir, malvados o sin escrúpulos o sin ética, procuraban vender algo estupendo, un producto bueno, intentaban concitar adhesiones por su bonomía falsa, pero por lo menos impostada. Ahora no, ahora la gente puede decir lo que quiera, es más, como dice ya muy bien Koldo, escrito, encima viene con el papel escrito, haciendo el mayor daño posible, intentando ser lo más desagradable y desestabilizador posible, y resulta que esta gente tiene muchísimo predicamento. De hecho, hoy en el periódico viene que la posibilidad de que este tipo de discurso le haya venido muy bien a Vox. Es decir, que hay gente que encima dice, a esto es bueno, esto merece la pena porque voy a tener más votantes. A mí eso me preocupa mucho.
Yo difiero un poco de lo que se está diciendo. Yo creo que el caldo de cultivo estaba. Este es un político que ha conseguido el poder como lo ha conseguido, lo sabemos todos, con la motosierra, etcétera, y que va con ese lenguaje, como él dice, además se define él, y de hecho lo aplica en sus políticas como libertario, etcétera. De ayer, el exabrupto, que desde luego me parece absolutamente reprobable, pero digo yo, bueno, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. El cultivo estaba hecho y además era esperado. Estaba todo el mundo esperando a ver por dónde salía. De hecho, hoy por eso lo tenemos en todas las primeras páginas. Y a partir de ahí, pues bueno, los que han gobernado hasta ahora se lo tienen que hacer leer por el giro que está viendo. Aquí dicen siempre que nos representan a todos y estamos viendo, como se comentaba aquí, que al revés. Está creciendo unos extremos en el mundo político que se lo tienen que preguntar los políticos más centrados a los que les hemos dado el poder y que están llevando a que este tipo de nuevas políticos a políticos crezcan como la espuma. Y me parece, de todas maneras, que todo en este caso se ha sacado de quicio, porque bueno, hemos traído al embajador, no le hemos llamado a consultas. ¿Y ahora qué? En un país donde España tiene tantos intereses como es Argentina, que nos guste o no, gobierna este señor y con mayoría cómoda. Ahora lo dejamos ahí en los titulares.
Bueno, la noticia de esta mañana es que el ministro de Exteriores español ha convocado a la embajadora argentina.
Sí, sí.
Para pedir explicaciones. No, esto fue ayer. Ha traído a Madrid
a la embajadora española. Pero, sí.
O sea, ya es un siguiente paso en la escalada diplomática, ¿no? Sí, pero la cuestión es dónde puede acabar esto entre países que, como dices, tienen unos vínculos no solamente diplomáticos, sino vínculos de todo tipo, sociales, familiares, económicos muy, muy grandes.
Se va
a diluir. Y que deben estar por encima, obviamente, esos vínculos por encima de la estupidez o la torpeza de sus gobiernos. Evidentemente, en el caso de Argentina es así. Aunque le hayan votado mayoritariamente a este señor, yo estoy absolutamente convencido de que el pueblo argentino está bastante por encima de este.
Pero el caldo de cultivo lo habíamos creado nosotros también. Y cuando hablamos de Argentina, también podemos hablar de nosotros mismos y mirarnos hacia atrás. Como hemos hablado de Puente y compañía, que dices, piden perdón, pero ya han encendido la mecha. Entonces, yo por eso insisto, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque llevamos, lo he dicho, lo he repetido varias veces ya aquí también, llevamos ya un par de años que el lenguaje de los políticos es de dar de comer aparte. No hablan de lo que nos interesa y si hablan entre ellos, pues no sé muy bien de qué.
Hombre, hay diferencia, yo creo también, ¿no? Porque, a ver, el señor Puente pues puede ser un deslenguado en algunos momentos, pero es que si cogemos el contexto de la política estatal, la verdad es que hay gente que lleva años, porque yo creo que son años, haciendo verdaderamente una apología de lo desagradable. Y después, en algunos casos, bordeando el insulto. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, la misma Ayuso en algunas ocasiones.
No, en algunas no. Bueno, eso cuando habla.
Bueno, por eso digo que esto es recurrente. Entonces, ahí hay una habilidad, porque hay una habilidad, yo lo quiero, y no es cinismo, porque es verdad, lo he dicho muchas veces. El PP tiene una gran habilidad, es que son muy buenos comunicadores. Cuando el PSOE tiene una persona, en este caso el PSOE por ser el partido de gobierno, tiene una persona o dos que en un momento dado se pasan y que encima piden disculpas, se mantiene el lenguaje de que esos, todos esos, están fuera de foco desde el punto de vista de la presentabilidad y de la representación de institucional que tienen. Y sin embargo, en el otro lado hay muchísima gente que está constantemente diciendo barbaridades, no digamos nada, los pactos de Vox con el PP, cargándose cosas y, por ejemplo, a ver, un dato que a mí me ha, a los oyentes les llamará la atención, es que han llegado a prohibir a Lope de Vega en una de las comunidades famosas estas que están cambiando el modelo cultural, el modelo social. Entonces, lo hacen bien. Es decir, en este momento tienes el PP, en este momento tienes a un montón de gente imputada, gravemente imputada, Zaplana, el otro. No hay absolutamente nada. Y estamos con la mujer de Sánchez, que no sabemos, pero que posiblemente quede en nada, y ahí hay ríos de tinta todos los días con una señora que es peligrosa desde el punto de vista ético institucional. Y sin embargo, en el otro lado tienes a montones de gente que están en este momento en el juzgado, más los que han sido condenados, más el partido entero condenado como partido, cosa que en la democracia no ha pasado jamás en este estado. Y esto es lo que hay. Hay un desequilibrio informativo a favor del Partido Popular, porque ni siquiera Vox consigue esto. Ni siquiera Vox, porque Vox tiene precio cada vez que consigue algo. Sin embargo, el PP no. ¿No? Tiene una manera de llamar a las cosas y de bueno, lo que se hizo en Ferraz a mí me pareció bastante peligroso desde el punto de vista de poner un muñeco con la cara de Sánchez que lo cuelgan, es decir, ya empezamos ya con ciertas simbologías peligrosas, ¿no? Y sin embargo, pues les va bien.
Mira, yo y para esto tiene que ver también muchas veces con todo lo que es la manipulación informativa y cómo se van generando las imágenes, ¿no? El imaginario popular. Si tú coges hoy, por ejemplo, todos los de los diarios españoles, como son ABC o el diario El Mundo, el titular es: el gobierno abre una crisis diplomática con Argentina tras los insultos de Milei. O sea, el sujeto es el gobierno, que es el que abre la crisis. Si tú coges el diario El Mundo, te dice: Sánchez abre una crisis diplomática por los ataques de Milei a su mujer. Vuelve a poner el foco en el gobierno de España, como si fueran los responsables. Ya me parece que, por ejemplo, a Maruenda le ha dado un poco vergüenza y ya dice: Milei provoca un conflicto diplomático, que es el que provoca los conflictos diplomáticos. Lo hace Milei, no lo hace el gobierno. Entonces, por eso te quiero decir que muchas veces, en el imaginario este, el tema de Begoña Gómez, se están publicando muchas cuestiones que no tienen que ver ni siquiera con la corrupción.
Sí,
no tienen nada que ver.
Efectivamente.
Pero ¿qué ocurre? Que si tú vas multiplicando las noticias sobre una persona con medias verdades o verdades ocultas, pues al final la sensación que le va a quedar al que está escuchando es que, la culpa, o que hay algo detrás. Y en estas noticias, cuando tú dices que el gobierno abre una crisis, que no sé qué, ¿qué estás pensando? Que la responsabilidad recae en el que abre la crisis, no en el que la provoca. Esta es una forma de trabajarse informativamente a todo el mundo, y esto te manipula y al final moviliza masas. ¿Qué hace Milei? Milei recoge el descontento en Argentina, que es brutal, lo hace además en un asalto desde los medios de comunicación, era un tertuliano no tan tranquilo como vosotros, ¿no? Porque claro, su estrategia es el insulto y la provocación, absolutamente, ¿no? Un personaje estrambótico, que además él mismo ha declarado unas cosas que tú dices: hombre, no sé si esto se puede estar si uno tiene dos dedos de frente cuando hace que habla con el perro y estas cosas y muchas de estas bobadas que dice, pero utilizas el lenguaje para convencer a una gente que estaba desesperada y le hace elegir entre susto o muerte. A mi juicio han elegido muerte los argentinos, pero bueno, es una opinión personal. Habrá que ver exactamente qué es lo que sucede en Argentina, porque tú vas ahora a su política en Argentina y claro que está mejorando las macrocifras, sí, a costa de que está dejando en la estacada no a un montón de personas.
Yo insisto.
Estoy con los datos oficiales,
Sí, pero que no es cierto. Porque
estoy con los datos oficiales.
Yo he ido mucho a Argentina, no, pero es que en Argentina ya estaba la gente
no,
en
no,
la estacada.
No, que sí, que sí, que
perdóname,
sí,
perdóname, que esto lo veías en la calle.
Eso te lo reconozco.
Espero volver, a no mucho tardar, y ya te diré lo que se ve. Es decir, a mí me puede parecer un chalao, pero la pregunta hay que hacérselo a los anteriores. ¿Por qué llega este?
Porque
los anteriores no tenían un pase.
Pero claro.
No tenían ni un solo pase.
Argentina,
este no gana con una mayoría.
Pero Argentina, es que Argentina va encadenando desastres, Pedro. Va encadenando desastres el gobierno. No hay más que corruptos en el gobierno. Pero es más, es que va Milei, por ejemplo, que retira un busto de Kirchner en la sala de los bustos de ahí del Palacio Rosado y pone uno de Carlos Menem, que fue condenado varias veces. Por corrupto, por tráfico de armas, por no sé qué. Joder, por favor, ¿de qué estamos hablando? Esto es una locura. Es que lo que hay en ese país es una locura. Yo lo siento mucho.
Hombre, pero el peronismo es una máquina de hacerse con el dinero.
Y el kirchnerismo y tal, pues todos han sido máquinas de hacerse con el dinero. Por eso digo que se elegía entre susto o muerte. Ya está, nada más. Lo que pasa es que han cogido un personaje que es cierto que está mejorando ahora las macrocifras, pero Pedro está dejando en la estacada mucha más gente que ya estaba en la estacada. Está todavía ampliando más la brecha. Ya lo vas a comprobar, además, lo vas a comprobar.
Bueno, seguramente tendremos que esperar también un tiempo, porque lleva muy poco
meses en ejercicio
y veremos estas cosas, estos choques económicos, sus efectos reales se percibirán al pasado el tiempo, obviamente, no ahora. Si es verdad que tiene, por lo que dice, ¿no? Tiene un balance fiscal favorable ahora, pero obviamente si recortas todas las políticas públicas y algunos impuestos...
¿Te va a sobrar dinero, Mansalva? Si
sigues cobrándolos... Oye,
me encanta que digamos eso, pues que igual en más países deberían tomar medidas de ese estilo. Recortar para mejorar.
Pero no recortar las políticas públicas.
Bueno, si lo
depende cuáles, depende cuáles.
Depende. Es que está tocando, por ejemplo, ha tocado las ayudas públicas a mucha gente, ha tocado las pensiones, por ponerte un ejemplo. Claro, si tú, por ejemplo, dice adelgaza la administración, claro, pues estás mandando al paro un montón de gente y les estás mandando sin coberturas. O sea que bueno.
Yo lo que pienso es que incluso más allá que las formas, el cómo se plantean este discurso político y qué estrategias utiliza basadas en pues la mentira, el insulto, la confrontación, la agresividad, yo creo que no hay que perder de vista que lo realmente preocupante es lo que está de fondo, ¿no? Y el programa político que lleva detrás, ¿no? En el caso de Milei es muy claro, es un neoliberalismo absolutamente ultra, que lo que propone es desmantelar el Estado, o sea, su propuesta política, desmantelar las políticas públicas, y que cuestiona algunos valores que estaban, formaban parte de un consenso entre la izquierda y la derecha, de que, bueno, con diferentes caminos y con diferentes propuestas, pero que se asumía políticamente, ¿no? Por ejemplo, el concepto de justicia social, ¿no? Este es un señor que dice que eso es un invento de los socialistas o de los comunistas y que la justicia social no existe y que no es algo a lo que deba de aspirar ni la política pública ni la sociedad, sino individualismo extremo, a competir, a luchar y que gane el mejor, ¿no? El mejor o el que tenga más fuerza. Bueno, esto es lo que está de fondo, ¿no? Y hay un tema que yo también quiero mencionar, porque con esto de Milei estamos hablando del acto este de ayer por la mañana, creo que fue con Vox y bueno, el conjunto de los partidos de ultraderecha de Europa y de otros lugares, pero previamente Milei se había reunido con la flor y nata del empresariado español, con los CEOs, con los representantes de las principales empresas de España. Yo he leído la lista en los medios de quienes estaba presente y bueno, pues no sé, igual faltaba alguno, pero igual es que tampoco tiene especial interés por Argentina. Pero bueno, el listado era largo de empresas de bancos, empresas de servicios, constructoras, en fin, un montón de ellas. Al más alto nivel, reunidos con Milei y Milei diciendo que bueno, el balance de este encuentro ha sido extraordinario. Yo recordaba cuando leía esto una noticia de esta semana pasada que los principales empresarios alemanes se han unido para lanzar un mensaje de preocupación contra las políticas de extrema derecha, porque bueno, defienden que no se rompan los consensos básicos que han construido el estado de bienestar en Alemania, defienden que Alemania necesita mano de obra venida de otros países para poder sostener su economía, y defienden cosas que son verdades económicas también. Y digo yo, ¿cómo contrasta, no? El empresariado alemán, que también es gente para ganar dinero, ¿eh? Que no, y esto es bastante más potentes de esas empresas en comparación con las españolas, ¿no? Estamos hablando de Deutsche Bank, de Mercedes, de Volkswagen, de y sin embargo, aquí, hasta donde sabemos, el empresariado español se presta también para que este discurso vaya teniendo cada vez más entrada en la sociedad, ¿no? Entonces me llama la atención esto y me preocupa también.
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero creo que son entornos diferentes. En Argentina no hay inmigración. Entonces uno va a Argentina y hay argentinos. Se acabó toda una serie de problemas sociales que tenemos en Europa. Hay que entender que en Sudamérica no existen. Sí existen en Norteamérica, que es hacia donde van todos, pero en Sudamérica no existen. Tú te paseas por Argentina, bueno, es argentinos. Se acabó. No existe la problemática, en cambio, que sí tenemos en Europa, que es donde la plantean los empresarios alemanes. Dicen, es que aquí hay que abrir, y como la tenemos que plantear en España, que no hay gente para trabajar. Oye, un artículo hay, pues, que se ha demandado gente para trabajar en la hostelería, y de 7.000 de demanda han ido 70. Es decir, el problema está ahí. Pero que este es un problema, que vamos al otro lado del charco, y es que es otro mundo, no tiene nada que ver.
Pero yo hablaba de los empresarios españoles. Sí, españoles.
No, los empresarios españoles que estaban el otro día, es que pues igual parte de su balance depende, claro, decirle al IPF que tiene que estar, decirle al BBV que tiene que estar, al Santander. Es que allá son los primeros bancos, la primera petrolera, es que son los que mandan allá, ¿eh? La crítica igual la tendríamos que buscar de otra manera, pero la parte de la economía argentina... Son empresas todas.
La economía argentina está en manos de gente que no es argentina, para empezar. A mí lo que más me preocupa de esto, con diferencia, vuelvo a repetir, es que esta gente viene con el discurso claro, alto, muy nítido y muy arrogante, y hay demasiada gente que le vota. Y ya estamos viendo que con ese tipo de políticas a la mayor parte de la gente no le va bien. Eso es lo que a mí me parece que es lo más relevante.
¿Por qué le vota la gente? Habrá que preguntárselo.
Pues porque existe un movimiento, sí, es muy buena pregunta.
Está existiendo en toda Europa.
Pero ya te digo la respuesta, claro que sí, porque la gente está diciendo, para que no me quiten lo que me queda, les voy a votar a estos porque me dan seguridad. Esta gente vende aparente seguridad. Lo que digo yo es que la primera vez te pueden engañar. Y yo lo entiendo perfectamente, pero la cuarta o la quinta o la sexta, porque termino.
El peso argentino estaba
déjame terminar. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de todo el movimiento de extrema derecha, que Argentina también está moviéndose por el mundo civilizado, en el primer mundo. No hablo de Argentina solo, porque el problema de Argentina, como bien dices tú, tiene un problema colateral más grave todavía. Pero estoy hablando de Noruega, estoy hablando de Holanda, estoy hablando de España, estoy hablando de eso.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Pensaba que hablabas de Argentina.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Hotel de Parc. Disfruta de tu estancia y un trato familiar a solo 5 minutos de Bilbao y del aeropuerto. Ideal para escapadas en familia y viajes de negocios. Situado en el Parque Tecnológico, disponemos de restaurante, cafetería y parking privado. Descubre el Hotel de Parc.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Las últimas novedades con protección solar para que tu bebé disfrute del buen tiempo. Te esperan en Cabú, bañadores, gafas de sol, gorritos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Si todavía no tienes el graduado de la ESO y quieres prepararte para acceder a un grado medio o quieres una cualificación profesional para el empleo, tu centro es el Instituto Municipal FP Básica Basauri, el CIPEF. El centro ofrece cursos formativos gratuitos de artes gráficas, peluquería y cocina. Puedes informarte y hacer la solicitud hasta el 24 de mayo en el propio centro o en la página web de Ikasgune. FP Básica Basauri, ven a apuntarte.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. La tertulia no ha parado en absoluto. Aquí seguimos con la tertulia, dale que te pego. Bueno, yo os digo, por ejemplo, algunos de los oyentes dejaban algunos comentarios. Dice que el gobierno español ha metido la pata. Lo correcto es presentar una querella judicial a título personal de la mujer del presidente, por ejemplo. En ese tema de Milei se puede aplicar ese proverbio chino de el sabio no dice lo que sabe, el necio no sabe lo que dice, por ejemplo. Otros hacen referencia a que los empresarios alemanes piden no votar a la ultraderecha y los empresarios españoles ponen la forma roja a la ultraderecha. Bueno, gracias a Dios, Milei no tiene mayoría en Argentina. No puede hacer y deshacer. No, eso es verdad. No puede hacer y deshacer. Las subidas de la derecha en los países nórdicos pueden ser debidas a que los actuales mandatarios no están controlando la inmigración descontrolada, valga la redundancia, y la calidad de vida de la población autóctona está bajando. Entonces, pues los mensajes, a ver, si es verdad que utilizan el mensaje de todos contra la inmigración y está funcionándoles en algunos lugares. Dice, luego también hacen otra mención, nos dicen hay que estar atentos a lo que pasa en Argentina porque es lo que nos viene encima cuando gane el PP Vox, dice un oyente. Otro dice, el gobierno español debería solicitar el embargo económico sobre Argentina como se practica con países como Venezuela o Cuba. Este personaje sí es un peligro para la democracia. También dicen, este señor ha dejado sin financiación a toda la universidad pública argentina. En el último momento salvó la UBA. Las otras 70 universidades públicas no tienen ni un papel higiénico, ni papel higiénico. No se arreglan las carreteras y autovías, tampoco sus ferrocarriles de autobuses. Se bajan las pensiones un 20%. Se despide decenas de miles de empleados públicos. Así le pueden salir las cuentas. Es como lo está haciendo. Eso es realmente como lo está haciendo. Porque dicen que no ha utilizado solamente la motosierra, sino también la licuadora. ¿Ha metido la licuadora todo? No, es verdad. Lo digo en serio, que es como dicen ahí. Yo que estas cosas las leo y me parecen muy curiosas, pero dicen desde Argentina además, ¿eh? Dicen la política de la licuadora, está licuando todo. O sea, está acabando con todo lo que puede, vamos. Dice, los de la foto son los encargados de las sucursales de América. Los grandes jefes se cuidan de no aparecer en la foto como algunos de ellos, ¿no? Como este aventado, por ejemplo. Bueno, pues la verdad, ¿estaba representado Repsol? Yo creo que sí, que en esa fotografía estaban todos, ¿no? Me faltaba alguien. A ver, lo que había era demasiada corbata. O sea, todo corbatas.
Pero como ha dicho, no estaban los primeros, no estaban los segundos.
Sí, déjate que esto contamina mucho. No, es que sabes lo que pasa, que tú te sacas la foto con un personaje y luego esta foto...
Sí. Bueno, Garamendi sí, ¿eh?
Garamendi sí, sí.
Se representa a todos, sí. ¿Eh?
Pero Garamendi no tiene más remedio que estar, sí, ¿no? Dice, siempre que tiene más remedio que estar. Es el de la CEO,
la patronal.
La patronal, es la patronal, sí. Pero bueno, y estaba el hijo de Aznar también, mira, que es un segundón dentro de los fondos buitre que se dedican a esto, a las inversiones inmobiliarias que luego desahucian a la gente. Bueno, ¿Qué vas a hacer? La vida es así, la vida es así. Bueno, pero desde luego a mí sí que me preocupa, y ya lo habías tocado tú al final, yo creo que hay un auge de la ultraderecha ahora mismo, tenemos unas elecciones europeas de por medio, aquí delante, y probablemente la ultraderecha vuelva a seguir creciendo. A ver, la ultraderecha no crece porque sean simplemente marcianos que de repente toman
no.
o paracaidistas.
No, ¿qué va?
Es porque hay gente que al final pues es permeable a sus discursos y considera que esta gente tiene que... A mí lo que me preocupa es que esta ultraderecha lo que pretende es la implosión de la propia Europa. Ayer mismo, por ejemplo, uno escuchaba a Buxadé, a ver, es un reconocido falangista, evidentemente, dentro de Vox, pero, y es un responsable de Vox, ¿no? Pero él mismo, por ejemplo, claro, lo que acusa a Europa es de ser una oligarquía de burócratas, etcétera y tal. Claro, pero es que tú con el agua sucia tiras al niño, ¿eh? Ese es el gran problema que hay. Y esta gente lo que está buscando es acabar con Europa. Por aquello de los efectos patrióticos, esto de las naciones que ellos representan. Es que se ven atacados por lo que Europa representa.
Bueno, es que la Unidad Europea, efectivamente, bueno, que es un constructo muy complejo, que ha hecho cosas muy interesantes, desde luego, incluso la misma fundación de Europa, de la Unión Europea, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha sido lo mejor que hemos tenido en muchos siglos, ¿no? Porque ahí vino la Carta de Derechos Humanos, y yo creo que Europa ha tenido además la habilidad de, sin ser una unidad perfectamente conformada, porque no lo es, ha mantenido ciertas esencias a un nivel altísimo. Esencias democráticas, quiero decir, en clave de derechos y sobre todo en clave de libertades. ¿Qué pasa? Pues que se ha vendido mal. Y se ha vendido mal. Una cosa que yo creo que la gente no es consciente de lo que tiene. Muchas veces, cuando perdemos algo, nos damos cuenta de lo que hemos tenido. Entonces, yo creo que en Europa hay una especie como de reducto, una isla, en la que todavía se mantienen muchas libertades que nos parecen absolutamente normales, pero que en muchas partes del mundo no lo son. No existe libertad de prensa, no existe libertad de pensamiento, no existe libertad de movimiento. Bueno, entonces no existen desde luego ciertas sanidades, ciertas educaciones, con todos los problemas que acarrea una democracia, que es tener que dar voz al que tan mal te cae y le tienes enfrente todos los días. Claro, esa es la grandeza. Entonces yo creo que en Europa se ha hecho una labor muy buena durante muchos años, pero yo creo que nos hemos adormecido, hemos vivido en una piscina climática estupendamente, y por otras partes del mundo que tienen televisión aprietan, unos porque quieren venir, porque quieren vivir bien, con todo el derecho del mundo, el hecho mismo no tiene ninguna contraindicación, y otros porque quieren quitarnos lo que tenemos, pues por ejemplo todo el tema ruso, todo el tema chino y todo el tema norteamericano. No nos olvidemos de que aquí las grandes empresas que no pagan impuestos, de las 10 primeras, si no recuerdo mal, 9 son norteamericanas. Google, el Tesla, el otro, Amazon, toda esta gente que no paga prácticamente nada, Starbucks, en los cafés, sí, todos estos tienen un diferente tratamiento universal en sus actividades. Y además las multinacionales son las que realmente quitan y ponen demasiadas cosas. Bueno, pues yo creo que Europa, el movimiento que está viendo también, por intentar ser un poco constructivo, para rearmarse en los principales valores que en general se concitan, pero es que efectivamente, como decíais los tres, porque os estaba escuchando atentamente, en este momento las elecciones que están viniendo, por eso las elecciones europeas son tan cruciales esta vez, están yendo claramente todas con total pasividad y normalidad hacia la extrema derecha. Están yendo. La tendencia de los últimos 5 años, muy poco tiempo, 5 años, es que todos los países llamados democráticos, que tenían por lo menos buena parte de valores en los que realmente nos hacen sentirnos una parte privilegiada del globo, del mundo, porque claro, aquí las comparaciones ya sé que son odiosas, pero es que son necesarias. Es que nos tenemos que comparar para poder decir realmente cómo estamos, con todos los defectos y con todos los problemas y con todas las inconsecuencias. Pero estas elecciones, vamos a ver.
Yo creo que a Europa nos ha faltado ambición. Y ambición digo de hacer Europa, haber renunciado a parte de nuestras identidades para hacer Europa. Porque como bien decías ahora, la liga mundial que se juega, pues son China 1.300 millones, es la India 1.300 millones, es Estados Unidos 400 millones, y cogemos en Europa, si somos Europa, genial, porque además creo que podemos ganar la Champions. pero es que luego realmente no lo somos, ¿no? Cedemos hasta un punto, pero luego, bueno, prueba con lo que pasó con la salida de Gran Bretaña de Europa y con lo que puede pasar con otros países que se dedican sistemáticamente a tensar el equilibrio o la apuesta que deberíamos haber hecho, creo yo, los europeos por Europa. Yo soy pre-europeísta a muerte, pero de ir mucho más allá, como dice un conocido mío, habernos ido a la Europa de los pueblos y haber olvidado la Europa de las naciones.
Pero si vamos a globalizar, además de globalizar las finanzas, vamos a globalizar los derechos humanos.
Todo.
Yo, eso es lo que a mí me seguro que Igor no está en desacuerdo con esto.
Bueno, yo creo que ahora mismo hay un dilema en Europa. Entre los defensores de Europa, quien apuesta por fortalecer la Unión Europea, es dar entrada a estos discursos que son antieuropeos o antieuropeístas, recoger sus reivindicaciones o confrontar con ellas. Yo creo que vemos de las dos maneras reacciones, ¿no? Por un lado, hemos visto cómo el cordón sanitario que se llamaba de no permitir que estas posiciones de ultraderecha tengan opciones de gobierno, que era algún consenso que funcionaba hasta ahora de manera bastante clara en Europa, no en España, en cuanto ha tenido posibilidad de gobernar y de pactar gobiernos, ha pactado, como hemos visto, lamentablemente, pero en otros países sí, y esto se está cuestionando. Incluso Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, abre la puerta a llegar a acuerdos después de las elecciones europeas, si es que se hace necesario con estas fuerzas políticas de ultraderecha. Sin embargo, por ejemplo, escuchamos a Borrell. A mí no me gusta nada Borrell en general, pero he de reconocer, digo, pues sí, es un político que realmente no ha tenido mi simpatía personal, pero yo veo en este hombre últimamente que está fortaleciendo una Europa basada en unos valores y unos consensos básicos y con temas que no son para nada fáciles. Pero creo que, a pesar de absolutamente lamentable que está siendo la reacción de la comunidad internacional ante lo que pasa en Israel, con contadas excepciones como la de Sudáfrica y algún país más, y España con una posición con contradicciones, pero mejor que otras, la Unión Europea está siendo, junto con Naciones Unidas, defenestrada por Israel, la única voz que está intentando poner sentido común y hablar de derechos humanos, ¿no? Creo, y el portavoz de esto es Borrell. Quiero decir, y aquí se...
Borrell ha sido muy duro, a tu favor digo, ¿eh?
Sí, sí.
Ha sido muy duro. Sí. Yo creo que incluso en ese perfil diplomático se ha pasado para bien un pelín, porque a veces ha tenido discursos que se salían un poco de lo institucional, en esa dirección.
Y pudiéramos decir, bueno, pero esto es un planteamiento que está haciendo Borrell, que forma parte de la política internacional, de la Unión Europea, de lo que pasa en Gaza y demás. No, con cómo reaccionemos en Europa a cosas como las de Gaza, que no es cualquier cosa, que es un genocidio que estamos viendo en directo, nos jugamos también mucho, ¿eh? Y me parece que dice mucho de lo que es la Unión Europea. Plantea una política fuerte frente a lo que está pasando allá y frente a Israel, o no, o mira para otro lado, o la equidistancia. Yo creo que tenemos la Europa de los derechos humanos o la Europa de Eurovisión.
Sí, yo tengo muchas...
Y tenemos que optar por una de las dos.
Yo con respecto a Borrell tengo muchas dudas, muchísimas dudas. No por el discurso que está lanzando contra Israel, sino porque él sabe, y en el puesto en el que está, que las palabras no son más que palabras, porque no es el mismo discurso que ha mantenido contra Rusia. Contra Rusia lo que ha mantenido son sanciones. Aquí no ha pedido ni una.
Sí, sí, eso está claro, porque no puede, entre otras cosas.
No, claro que puede.
Bueno,
puede pedirlo.
Sí.
Él puede pedirlo.
Pero a lo mejor igual él, ya no se vuelve a presentar.
Lo mismo que las pidió contra Rusia,
no,
las
verdad.
Puede pedir contra Israel.
Eso es verdad. Pero,
¿qué ocurre? Que aquí te queda solamente en el discurso. Y en el otro lado, no. En el otro lado eres tan beligerante que hubo casi un momento que estaba pidiendo la intervención de Europa en la guerra. Estaba pidiendo la intervención de Europa en la guerra.
Sí, sí, lo dijo Macron también, sí, es cierto.
O sea, por eso te quiero decir que yo soy muy comedido con esto. Y eso que me encanta escucharle cuando critica eso. Pero quiero que sea coherente con todo lo que dice y que no se posicione de forma dispar, bueno, en los conflictos.
Yo te voy a dar la razón, pero ¿sabes por qué lo decía? Lo decía, ese comentario que he hecho a favor de él, lo decía precisamente porque en ese momento, cuando ha opinado de esa manera, Alemania, que no es precisamente un país pequeño en Europa, estaba dando el discurso contrario. Estaba intentando dulcificar el tema Israel. Entonces, ahí me gustó que él, de alguna manera, si, levantara la cabeza.
Si a mí me parece bien el discurso.
No, a eso me
lo
refiero,
que pasa es que yo le pido
más.
Yo le pido más. ¿Por qué? Porque he escuchado más de otros en otros momentos. Entonces le digo, te pido más. Claro que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que no te quedes solo en las palabras. Vete más lejos, como ha sido en el otro lado. ¿Qué ocurre? Que en el otro lado había consenso generalizado por una sencilla razón. Los posicionamientos que se hacen, sobre todo geoestratégicos y ante conflictos, tienen que ver con eso, con geoestrategia y economía. Y con intereses que se nos escapan. Que se nos escapan. Y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo.
Pero que intuimos.
Claro que intuimos, ¿no? Lógicamente, lógicamente. Los intuyes, claro que los intuyes. Lo mismo que China, por ejemplo, cuando le hablan del conflicto de la invasión de Rusia en Ucrania, China se pone de perfil. ¿Por qué? Pues porque hay otros intereses detrás que no tienen nada que ver con la guerra. En el fondo les importan un bledo los ucranianos. O sea, esa es la realidad.
Bueno, China últimamente, más que de perfil, está con Putin, que parecen,
que sí, que sí.
Que parecen
primos hermanos.
Un matrimonio, vamos.
Claro, pero ¿por qué? Porque los intereses económicos, claro, los llevan a eso. Pero es lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos, de repente, parece que tiene que el eje del mal pasa por el culo de Maduro, hasta que de repente tiene un conflicto, un problema petrolífero, y ahora, oye, pues igual abrimos la puerta otra vez y nos amigamos. Pues esa es la realidad. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad para el sol o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Espacio patrocinado por Habilitaciones Industriales.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94-439-3498. ¡Te esperamos!
Liquidación total por reforma en Novedades del Hogar. Cortinas, alfombras, toallas y toda la ropa para vestir tu cama, ahora a precios de derribo. Liquidación total por reforma de Novedades del Hogar, en Alameda de Urquijo 21, en el centro de Bilbao. Novedades del Hogar.
Arabako Txakolina festeja la 25ª edición del Txakolin Eguna este domingo en Amurrio. Y como embajador, el chef David Lecanda. Todo un festival gastronómico con los mejores txakolis de Álava para degustar. Amenizan Belgorri y Akerbeltz. Compra ya tus tickets online, txakolideálava.eus. Y gande honetan Amurrion Txakolin Eguna.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues hay oyentes que dicen, hasta la misma von der Leyen está adorando la píldora a la ultraderecha. Europa está moribunda sin solución. A ver, von der Leyen lo que quiere seguir donde está, que está encantada de la vida. Está encantada de haberse conocido, y si es la ultraderecha, pues con la ultraderecha, con quien haga falta. Aparte, la Unión Europea no ha existido. Siempre ha sido un ordeno y mando de Alemania. Aquí se hace lo que yo mande. Bueno, también dice Garamendi y el PP estaban con Milei, algún subalterno del tipo Josullón, dice, o el PNV estaba con Milei, seguro que alguno que hace o hacía negocios con el Partido Socialista estaba también con Milei. Bueno, creo que no había nadie de la izquierda, Marchale, pues hombre, pues no, no, porque no coincide que tienen en este caso ninguna obligación empresarial de estas multinacionales, ¿no? Bueno, estamos cerrando ya capítulo y alguno que me hablaba aquí que toda la situación esta es como el de las monjas abducidas. Igual que ya es el sumum del ejemplo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? También me ha hecho mucha gracia que llevamos una semana hablando del cisma en la iglesia, dices, a ver. Creo que cismas en la iglesia, creo que ha habido más grandes. Que un grupo de monjas que por unas razones extrañas están con un personaje
el
singular.
Tratamiento mediático de este tema por alguna
extraña razón.
Una cadena televisiva diciendo, o sea, identificando este movimiento de las monjas con una especie de feminismo eclesial y que las mujeres de la iglesia, las monjas, alzan la voz. Y bueno, yo esto, vamos, que lo voy a decir, lo vi en La Sexta, el día que salta la noticia, pero dice, ¿cómo puede ser tan ignorante de lo que estás hablando?
Bueno, o a lo mejor no son ignorantes.
Que afortunadamente las mujeres en la iglesia alzan la voz.
Claro que sí.
Y ojalá que la alcen más y les dejen alzarla, pero este no es un caso de, claro de esto,
luego,
ni mira, mucho menos, más bien de lo contrario.
Hubo otro ejemplo, yo puse un ejemplo aquí de un tertuliano, de estos que tienen también mucha... Bueno, porque les da muchas horas. Y claro, decía que no, que le estaba a favor porque por fin se oía una voz discrepante de la iglesia.
Hombre.
¿Pero de qué estáis hablando?
No conoce la iglesia.
No, y que la ignorancia. A ver, es osada.
Sí,
la ignorancia
sí,
es muy osada.
Sí, no, eso, sí.
Hay gente que es muy osada.
Sí, sea, sí, sí. Sí, yo creo que lo que nos está pasando es que estamos discrepando demasiado, pero bueno.
No, a ver,
fíjate, ¿de qué noticias a qué noticias pasamos?
Sí, sí, sí.
De repente es que, claro, te encuentras en primera página durante toda una semana con 14 monjas y ayer oía otro obispo falso. O sea, yo no sé, porque no sigo el tema. La verdad, leo el titular y se acabó, pero ha aparecido, el primero había un obispo falso, ahora hay otro obispo falso ayer hablando.
Pues bueno, que, y los que
había quieran. Entrenado al primer obispo falso, pues ya sé, pues habrá 15 iglesias falsas por ahí.
Bueno, pero cada uno se inviste como quiera,
claro, pero que no entiendo cómo puede estar en primera plana tantos días.
Hombre, sectas que yo sepa ha habido toda la vida, ¿no?
Toda la vida,
seguirá habiendo.
Sí. Puede ser llamativo, que efectivamente lo es que un convento de monjas abrace una fe de esta secta, pero supuestamente habrá que ver lo que hay detrás.
Ya te digo que comportamientos sectarios, incluso sin secta detrás, que también, ¿eh? Sí. Que también. Sí.
Bueno, pues la verdad es que hemos llegado así al final del recorrido. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de esto. No, porque en algún momento ya... al final,
seguir hablando.
Veremos cómo acaba la situación. No sé si las religiosas desahuciadas, no sé si se han dado cuenta de este asunto, pero bueno.
Hombre, estas les quedan pocos telediarios allí.
No.
Si siguen así...
Os digo, ellas solas se están metiendo en el lío.
Por eso digo.
Igor Irigoyen, Gabio Talora y Pedro Marina, que tengáis buen día.
Una